México está lleno de cultura e historias. Es un país que ha luchado mucho para llegar a una identidad nacional. Conoce junto con Elizabeth Brauer las traiciones contra la República y todo lo que México ha hecho como país. Acciones de gran prestigio y solidaridad humana que muchas veces son respetadas fuera de nuestra frontera y desconocidas por la mayoría de nosotros en la serie Honorable República Mexicana. Honorable República Mexicana.
La Convención de Aguascalientes. Un cachito de la convulsa Revolución Mexicana, aunque nadie espera que una revolución sea ordenada. Solo los gringos. Ellos creen que solo existe el bueno y el malo. Ellos sí se dividen en dos y por eso basan sus películas en esa temática, de buenos contra malos, sin tibios, ni tantitito malos y de repente buenos. Nosotros no. En nuestra revolución había varias facciones. Unos querían la tierra, la devolución de la tierra robada por los invasores, y que regresara a su dueño original, al nativo, al indígena. Otros peleaban por el esclavismo, el maltrato, y querían justicia en todos los niveles. Otros querían subir en la escala social y tener más derechos, mejor educación, a veces para todos y a veces solo para ellos. Otros veían el país entero y otros nomás seguían a otros. Y no fue únicamente esto lo variopinto del movimiento, sino que también, y para acabarnos de confundir, este tuvo diversas etapas. Todos coincidían en deshacerse de Porfirio Díaz, eternizado ahí en el poder, lo cual ya hartaba, caía mal, a pesar de habernos construido un país alrededor. Pero hubo cosas que no se le pueden perdonar. La matanza, por ejemplo, el genocidio yaqui, que si no lo ordenó, lo dejó pasar. Ganado ese primer momento, ya sin Díaz y con Madero triunfante, pero aún sin justicia, ni tierra, ni muy claro el asunto del cambio, se da el segundo rollo que los volvió a levantar a todos en armas, y es que fueron asesinados el presidente de la República, Madero, y Pino Suárez, vicepresidente, por el desfachatado golpe de Estado de Huerta. Y todos contra Huerta, en homogénea decisión de acabar al magnicida, al traidor y frustrar su golpe de Estado. Vengar a los electos provenientes de una incipiente democracia y asesinados grotescamente. Eso los unió. Luego brotaron las diferencias. Pero no fue, decíamos, como los gringos lo ven, blanco y negro. Y los gringos además deciden ser ellos los buenos, siempre y siempre. Y también quieren ellos decidir quiénes son los malos. Pero los malos los turna. A veces los nazis, los comunistas, los musulmanes, los japoneses, los hispanos, y ahí la llevan. La Revolución Mexicana no fue así, como Western Gringo, como diría Ibargüengoitia, con quien coincido. Ibargüengoitia, con ese sabor irónico, nos explica que nuestros revolucionarios no todos eran pueblo, pueblo en igual grado. Había unos más pueblo y otros menos pueblo. Villa y Zapata eran los más pueblo de todos, los súper recontrabuenos en esa mi película, y la de muchos, porque ellos eran un grado mayor de pueblo. Así queda clarísimo, ¿a poco no? No por eso nuestro autor favorito deja de apreciar que a veces metieron la pata en Celaya Villa y en Chinameca Zapata. Y ellos no solo odiaban a los ricos, sino que también odiaban a los carrancistas. Carranza también era revolucionario, pero había sido del régimen de Díaz y era terrateniente, y entonces no era tan pueblo. ¿Carranza quería de veras reivindicar a los indígenas? Es pregunta. ¿Y Obregón y Calles qué querían? Es pregunta. Por esto, esta revolución era una revolución, o sea, un rollo de los pobres para que les hicieran justicia. Ibargüengoitia dice que la Revolución Mexicana le pasó lo que a las señoras de 70 años, que adquieren una respetabilidad que nunca soñaron de jóvenes. Hoy es claro que todos lucharon por causas justas, pero entonces, cuando empezaba, la cosa era confusa. Según nuestro autor favorito ya mencionado, los buenos la tenían perdida, porque para ganar tamaña revolución, enorme movimiento de millones de gentes, tenían que haber recibido ayuda de afuera, y afuera no querían que ganaran los de alto grado de pueblo. En fin, que no querían que ganaran los pelados. Tiene lógica el asunto. Y los de afuera apoyaron a los que consideraban ellos que eran los buenos. Buenos, bueno, para ellos. Los que los ayudaban lo querían así, por así convenir a sus intereses. Esta frase gusta mucho en México. Y valiéndoles gorro que fueran los no buenos y casi malos, pero eran más iguales a ellos. Carranza se comprometió grueso. Se comprometió con todos, dice Ibargüengoitia, menos con los que estaban dispuestos a comprometerse con el país, que eran Zapata y Villa. En ese orden de ideas, otra frase que nos gusta mucho, tuvo que aniquilarlos. Y entonces a Villa y a Zapata los mataron. Y los mataron por ser los buenos. Y no ganaron como debían ganar los buenos, según la temática de Hollywood en su época de oro. Y por eso los que veíamos esas películas no entendíamos nada de la Revolución Mexicana. Pero antes de ese final, que tampoco fue el final final, hubo un episodio interesantísimo. En medio de todo, de ese ir y venir confuso y de tantos confundidos, y a pesar de la confusión, en ese escenario se organizó la Convención Militar de Aguascalientes. Ahí se reunieron los carrancistas, incluyendo en ese rubro a los obregoncistas, que en ese momento andaban juntos. Sus primeras decisiones fueron declarar convención soberana e incluir a los zapatistas. Villa también estaba. Zapata condiciona la suscripción a la aceptación del plan de Ayala, y mientras asisten, pero en calidad de observadores, con voz pero sin voto. Luego hicieron equipo los recién agregados con los villistas, y Obregón se puso de intermediario con los carrancistas, que eran de plano como la derecha de la convención y que aprueban gran parte del plan de Ayala. Y el 28 de octubre la convención entera aclama a Zapata, al plan de Ayala y a la revolución. El 30, dos días después, la convención habrá de enfrentar la primera prueba de su poder soberano, que implica destituir a Carranza, que era encargado del poder ejecutivo, y a Villa como jefe de la División del Norte. Empiezan por nombrar un presidente interino, Eulalio Gutiérrez, quien habrá de convocar a elecciones. Y ahí se rompió el cantarito. Carranza no le gusta el asunto y huye a Veracruz con las tropas que heredó de Huerta. Y sus huestes, los carrancistas, se retiran de la convención. Eulalio declaró rebelde a Venustiano y nombra a Villa jefe de operaciones del ejército de la convención. Obregón trata de mediar y fracasa. Y Carranza, por su lado, quien se sigue sintiendo jefe del ejecutivo en funciones, declara a los demás rebeldes y encima reaccionarios, término con el que se le acusaba a él por serlo, él sí. Entonces, como dice Ibargüengoitia, eran todos contra todos. No solo eran triunfadores en una guerra cruenta, sino que eran los que representaban el nuevo orden y se juntaron para decidir cómo hacer un país, cómo hacer este país entre todos ahí en la Convención de Aguascalientes. Lo cual hubiera sido padrísimo, pero eran demasiados líderes, muchas ideas, opiniones de todo tipo, diversas intenciones. Era too much de Todano y empezaron a destacar las incompatibilidades. Todos defendían algo y en algo coincidían aparentemente, porque algunos buscaban algo diferente como Carranza y quizá Obregón. Hay que analizar, hay que distinguir. La guerra campesina profunda, como la historia de México, la burguesía de sí aprovechada y explotadora en la revolución, se vio detenida, limitada y hasta frenada en sus saberes y en sus proyectos. Y por otro lado, los trabajadores, que aún no sabían qué tan importantes eran, aún se creían medio destinados a servirle al patrón. Apenas empezaban los trabajadores a entender la injundia de clase. Flores Magón le decía a la clase trabajadora en ese tiempo: si no estáis conscientes de vuestros derechos como clase productora, la burguesía se volverá a aprovechar de vuestro sacrificio y de vuestra sangre derramada. Por favor, relean a Flores Magón. ¿A poco no explica tantas luchas en el mundo este concepto? Reflexionemos. Creo que ha sido por lo que no se ha reivindicado la clase trabajadora, no se ha empoderado, como sucede en Estados Unidos o en el primer mundo. A pesar de nuestra gran revolución, era más clara la protesta agraria. Nunca el trabajador mexicano se dé esa importancia, y él es tan productor como lo es el capital, pero mucho más importante, porque es la parte que se parte la madre. Y como diría Ibargüengoitia, volviendo a su libro que nos sirve de guía y que se llama Instrucciones para vivir en México, dice: las incompatibilidades que reveló la Convención de Aguascalientes condujeron fatalmente a la eliminación de personajes. Los buenos para seguir conmigo, y si me quieren seguir, que eran Zapata y Villa, los mataron. En consecuencia, se debe deducir que perdieron, y aparentemente perdieron, pero no. Y ahora sí, vuélvanse a confundir, queridos paisanos, porque a los de afuera les importa un bledo, pero los mexicanos debemos de entender más o menos esto, que los buenos sí eran buenos y que perdiendo hasta la vida aquí, también ganaron. O sea, que como la temática de las viejas películas gringas, los buenos ganan siempre. ¿Cómo ven? Porque ganaron. ¿Pero cómo ganaron si los asesinaron? Pues porque lo que querían quedó firmado, ordenado. Están ahí en la Constitución de la República, en el artículo 3, en el 27 y en el 123. Y se asoman en el ejido, la expropiación petrolera, la telefónica, la eléctrica y en muchas medidas sociales, como la escuela pública y laica, el Seguro Social, el ISSSTE, la UNAM, los centros de investigación, nuestro magnífico prestigio de diplomacia internacional, aunque últimamente medio que lo perdimos. Pero también se agazaparon otras cosas, no en la ley, pero en las prácticas desleales, cosas de los otros, cosas de la manera colonial, que permiten el desequilibrio, la brecha, la explotación, favoritismos, monopolios y la reina de la perversión, la madre de todos los vicios, la impunidad, que ya viene siendo otra cosa. Esto es la mala aplicación de lo bueno por los malos. Y esto parece ganar la partida. Ahora, 100 años después, parece haber tenido mucho más razón Flores Magón. Pero la convención era un esfuerzo de todos, las y los mexicanos, para hablar como nos gusta ahora, que se la rifaban para ponerse de acuerdo. Pero la palabra no pudo hacerlos acordar, llegar a ese acuerdo. Y se consumó la ruptura. Pero firmaron un valiosísimo documento. Un documento que dice que la revolución estaba motivada por profundas necesidades sociales, no por meras fórmulas políticas, y que cuando las instituciones se derrumban, la soberanía la ejerce el pueblo en los campos de batalla. Y en ese manifiesto, la convención tomaba como decisión, primero, exigir la desocupación del territorio nacional por las tropas americanas, porque para variar, ya andaban ahí asediando, invadiendo, acechando. Segundo, proceder a la devolución de los ejidos a los pueblos y el reparto de las propiedades agrarias privadas a quienes las trabajaran. Nacionalización de los bienes de los enemigos de la revolución era el tercero. Y cuarto, libertad de asociación y derecho de huelga para los trabajadores. Pero también a cada quien lo suyo. Dicen los investigadores de Puebla que cito en las fuentes que Carranza fue el dirigente que más claramente asumió la representación de la nación como nación y fue inflexible en ello. Por ejemplo, se dirigió a los gringos que estaban ya en México en otra de sus invasiones haraganeando, pero armadísimos, en la, por su culpa, tres veces heroica Veracruz, nosotros en la refriega y ellos a ver qué sacaban. Carranza ahí sí supo hacerse grande. Se dirigió a ellos como representante del país entero, no como una facción, ni bélica, ni política, ni revolucionaria. Pero bueno, él tenía más cultura, conocía de teoría del Estado, sabía del Estado moderno, pero adentro la ruptura, porque siempre será perseguido y fue un perseguidor incansable. Pero eso no mengua que Zapata acababa de tomar Cuernavaca y había llegado hasta San Ángel, Tlalpan y Xochimilco, dominando gran parte de Guerrero, de Puebla y todo el estado de Morelos está bajo su jerarquía. E imponía el plan de Ayala en sus tres vertientes, que son expropiación de tierras por causa de utilidad pública, expropiación de bienes de los enemigos del pueblo y restitución de la tierra a las comunidades despojadas. Estos fueron los principios que adoptará la Convención de Aguascalientes. Ojalá no se hubiera disuelto esta etapa, este momento de la vida del país tan importante. Son grandes las hazañas de la honorable República Mexicana, pero terrible su lucha interna desde siempre con los invasores, sus herederos, la derecha que la divide, la despoja, que discrimina a sus hijos originales, a quienes les niega la justicia que le ha hecho tanto daño, que la ha llenado de impunidad. El otro día oí una frase, no de las que nos gustan, al contrario, seguro que a muchos les va a sacar alergia, algo contundente, y no sé a quién se le ocurrió, pero lo he de averiguar. Pero creo que viene bien de corolario. En México se requieren más derechos humanos y menos humanos de derecha. Y tan tan. Fuentes. 1. Instrucciones para vivir en México, de Jorge Ibargüengoitia, editorial Joaquín Mortiz. 2. México, un pueblo en la historia, de Enrique Semo como coordinador, editorial Universidad Autónoma de Puebla.
Conoce junto con Elizabeth Brauer las traiciones contra la República y todo lo que México ha hecho como país en la serie Honorable República Mexicana. Honorable República Mexicana.